This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.
Porque está ya en el estudio, creo, 101 de la Casa de la Radio, Diego Barcala, director de la revista Libero. Jo, me dicen qué premio, he acertado. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Duato, ¿qué tal? Sí, aquí estoy en el estudio y tranquilamente. Oye, sucederá a Ismael Urzaiz, que... O sea, en realidad yo debería darle una asistencia a Ismael Urzaiz,
hombre,
pero
por
bueno.
Supuesto.
Claro, y que Urzaiz remate, eso es. Bueno, te damos un poquito de envidia, te gusta a ti, ¿no? Este tipo de ambientes, de final.
Me encanta, fíjate, yo te diría que la última vez que vivimos un ambiente parecido fue en París, ¿eh? Arroyo, aquí, que estábamos, tú no estabas. Pero estábamos ahí en estaba Rubí y tal, estábamos ahí en París viviendo una final como, bueno, esta final también es grande, pero en esa final en París también estuvimos a lo grande, ¿eh?
Sí, pero voy a desvelar un secreto, me ha dicho Barcala que qué sentido tiene una final en la que no está el Real Madrid.
No, está difamando. No, además, vamos a ver, además os diré que he hecho los deberes para esta final, que me la tomo muy en serio, y estuve el miércoles en Bilbao, Duato, estuve viendo la Gabarra, me parece impresionante que sean capaces. A ver, aquí estoy aquí cayendo un poco en el bilbaísmo, pero me parece increíble que la Gabarra luego sean capaces de sacarla de ahí. Sí. Pero el caso es que, bueno, estuve en Bilbao y dije, bueno, y me voy a ir ahí a una librería que la tengo mucho aprecio, que se llama la Librería Cámara, que es una librería excelente, que todo el mundo que pase por Bilbao debería pasar por ahí, para ver si encontraba un libro del Athletic interesante.
O sea, que estuviste haciendo un trabajo de campo ahí, brujuleando, ¿no? Bueno. Entre los libros, no sé si encontraste algo o al final nada.
Bueno, a ver, vamos a ver. He de decir que la librería Cámara está relativamente cerca, como a 15 minutos andando de San Mamés, y aluciné con el ambientazo en Bilbao, o sea, todos los balcones, escaparates, me encontré,
sí,
o sea,
espectacular,
vamos a ver,
¿no?
Mercerías de sujetadores, sí, y sí, tal, sí, pues sí, con, sí. con la bufanda del Athletic Bilbao. Y me encontré una cosa, estuve hojeando el periódico local, el Correo de Bilbao, 12 páginas. O sea, esto era el miércoles, 12 páginas de la final de la Copa del Athletic Bilbao.
No es para menos.
O sea, una cosa increíble, la gente no ha hablado de otra cosa. Y en el escaparate de la librería Cámara tenían un escaparate entre libros del Athletic Bilbao. Y yo creo que entiendo que aquí se da también la circunstancia deportiva, que es que el Mallorca no hay tantos libros. Y tenía una disputa entre libros del Athletic Bilbao y ensaimadas de Mallorca.
Sí. ¿Qué libros has elegido?
A ver, he elegido dos, ¿no? He hecho los deberes aquí. Bueno, empiezo por el del Athletic, ¿no? El libro que me encontré en la librería de Cámara se llama Eso no estaba en mi libro del Athletic, de la editorial Almuzara, escrito por dos periodistas. Uno es Borja Bilbao, que fue el primer DIRCOM del Athletic Club en los años 90 y ahora es el responsable de la UEFA en España. Bueno, gran amigo mío, de hecho, le daré un saludo desde aquí porque fue mi primer jefe, ¿eh? Arroyo, ¿tú qué crees?
Claro,
que yo jamás...
Es importante, sí.
Es importante, ¿eh? Fue mi primer jefe a Borja Bilbao. Yo, que nunca he tenido jefes, ahí lo digo. Bueno, ahora es el responsable de la UEFA en España y el periodista del diario Marca, Juanma Velasco, con el que estuve hablando toda esta semana un poco de todo. El libro... A ver, este que os decía, ¿no? Eso no estaba en mi libro del Athletic. Es una especie de enciclopedia de anécdotas, ¿no? Del Athletic Bilbao, súper interesantes. Bueno, la verdad es que el Athletic es un club que tiene historia, bueno, pues para aburrir, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Entonces yo le he dicho, mira, oye, facilítame el trabajo, Juanma, vosotros sabéis bien que yo, trabajador, pues no soy, ¿no? Entonces le he dicho...
Se hace lo que se puede, pero cuesta,
¿no? Le he dicho, oye, Juanma, cuéntame una historia que a ti, de las que has contado en este libro, te interesa especialmente. Juanma es el corresponsal del Athletic en el diario Marca y le he dicho, oye, cuéntame algo que te interese. Y entonces él me ha dicho que la famosa filosofía del club, la de jugar solo con jugadores vascos, comenzó antes de una final de Copa, precisamente, justo en la final de Copa de 1911.
El Athletic tenía en esos momentos tenía tres extranjeros. La normativa decía que se podía jugar extranjeros que acreditasen su residencia en el país durante al menos 2 años. Había uno de ellos que era Bates, que llevaba muchísimo tiempo viviendo en Bilbao, y otros dos que eran ingleses, eran trabajadores de las empresas de navieras de la zona, que tenían muchísima vinculación con Bilbao y con la Ría. Entonces, un presidente de la Real, que también tenía extranjeros, se quejó de que esos dos jugadores británicos no tenían tenían 2 años de residencia. Era muy difícil demostrar si tenían o no tenían 2 años de residencia. Entonces Alejandro de la Sota, presidente de entonces y a la vez familiar de otros presidentes que fueron también del Atleti, se presentó a la organización y dijo, de acuerdo, jugaremos con los nuestros. Si no quieren que jueguen extranjeros, no jugaremos con extranjeros. Y desde entonces, desde 1911, el Atleti juega sin extranjeros.
Joder, qué chula la historia. O sea, que el lema que hoy vemos en las camisetas, bueno, en una pancarta gigante, en uno de los fondos, en el fondo en el que están situados los aficionados del Athletic, está el escudo del club, dos leones y ese unique in the world, ese únicos en el mundo, eso empezó en la final de Copa de 1911.
Sí, y es una anécdota que se cuenta en este libro, lo cuenta Juanma aquí en este audio que nos mandaba. Realmente, o sea, es un emblema hoy del Athletic Club. Yo estuve el miércoles en la tienda, vendían camisetas propias para esta final de Sevilla. O sea, en Bilbao estaba todo engalanado con este lema de Unique in the World y empezó con una final de Copa, que fue la de 1911, por una protesta de su rival, ¿no? Del rival del Athletic Club. Pero es verdad que el Athletic tiene muchos aficionados, o sea, es verdad que la identificación con Bilbao, con Vizcaya, con el País Vasco, con Euskadi, o sea, el Athletic Club es una cosa que es un emblema, ¿no?, de todo el mundo. Pero es verdad que tiene muchos aficionados fuera de España. Y entonces yo le preguntaba a Juanma, oye, pero vamos a ver, ¿cómo explicarías tú esta cosa, esta locura que se encuentra ahora mismo en Bilbao, en el que todo el mundo pone la bandera rojiblanca en el balcón? Pero el Athletic Club es mucho más, ¿no? ¿Y de qué manera tú explicas, le decía a Juanma, esta historia de que el Athletic tenga esta afición tan global a pesar de ser un club tan local?
Fuera de la comunidad autónoma del País Vasco, de Euskadi, es muy común, siempre se dice que desde hace muchos años la gente era del Atleti porque el Atleti ganaba copas, el Atleti plantaba cara al Real Madrid y al Barcelona de aquellas épocas, y ver al Atleti en las finales de copa, ver todo lo que llevaba cuando se disputaban en Madrid con todas sus aficiones, la afición iba en autobús, en camiones, había gente que vendía el colchón para conseguir un dinero para ir a la final, todo el ambiente que se vivía alrededor de los partidos del Atleti llevaron a un montón de gente de toda España a hacerse también del club.
Bueno, de todas maneras, Barcala, yo recuerdo, por ejemplo, mi padre siempre decía que en los 50 había muchísima gente en Madrid que era del Atleti de Bilbao, más incluso, bueno, no sé si más, pero como el Real Madrid o el Atlético de Madrid. O sea, que incluso Julián López, lo recordamos, ¿no? El actor
vino aquí
y es de Albacete, ¿no? Y es del Atleti de Bilbao, o sea, que es de... El Athletic es de toda España, ¿no?
Bueno, a mí me hace gracia, además, esto que el ejemplo que ponía Juanma de venden hasta el colchón, ¿no? Los colchoneros. Aquí sabemos, como tú sabes, Arroyo, bien, que los colchoneros son colchoneros porque eran las rayas rojiblancas, ¿no? Vendían hasta el colchón para ir a una final del Athletic Bilbao. Bien, ante toda esta presión, o sea, yo en Bilbao me encontré todas las banderas puestas, la gabarra preparada, yo le dije, oye, Juanma, ¿qué pasa si perdéis?
Si se pierde, no va a pasar nada, porque la gente va a seguir siendo del Athletic y va a seguir... apoyando hasta final a este equipo en la idea y confianza de que algún día de esto se volverán a ganar títulos y el equipo volverá a pelear por estar ahí arriba y celebrarlos a lo grande.
Bueno, eso al final también rebaja un poco la tensión, ¿no? Porque al final es verdad que es así, pero en fin, que el Mallorca tiene sus posibilidades, pero eso también es importante, ¿no? El rebajar la tensión.
Bueno, ya de eso he hablado también con el autor del libro que he elegido del Real Club Deportivo Mallorca, que es Miquel Rosselló, que a raíz de del último descenso, porque se nos olvida un poco hoy, pero yo creo que conviene recordarlo hoy, hace apenas nada, 2018, el Real Club Deportivo Mallorca bajó a Segunda B.
Sí, sí.
O sea, es una especie de bajada a los infiernos o al fútbol amateur. Bueno, pues aquí hay un periodista que se llama Miquel Rosselló, que es un periodista que trabaja en la MotoGP, o sea, no significa nada con el día a día del Mallorca, él vive en Barcelona, vive en Barcelona, pero es muy del Mallorca, es balear, y entonces, cuando la bajada en 2018 a Segunda B, decidió que, bueno, que había que hacer un homenaje a esos 16 años de la etapa dorada del Real Club Deportivo Mallorca en Primera División. Escribió un libro que se llama... es un sentimiento, 1997-2013, 16 años del mejor Mallorca de la historia. Se estuvo durante 4 años investigando, se lo autoeditó y la verdad es que, oye, es un librazo espectacular, está súper bien escrito. Y yo le decía esto, ¿no? Oye, a ver, al final vosotros vais a esta final un poco contra un rival que parece que lo tiene todo hecho, ¿no? Que tiene toda la historia contada.
Nadie cuenta con nosotros. El Mallorca ahora mismo es el convidado de piedra de un Athletic Club que viene a recoger la Copa a Sevilla. Con lo cual, este es el papel que se le ha otorgado al Mallorca y yo creo que es una ventaja porque el Mallorca no tiene nada que perder. El Mallorca tiene una Copa del Rey, venimos aquí cuando no nos lo esperábamos, con lo cual vamos a ver si el Athletic Club es capaz de aguantar la presión, todo el rollo este de sacar la gabarra, ya están preparando la fiesta, veremos. El Mallorca viene aquí a jugar, el Mallorca viene a hacer lo que sabe hacer, que es defenderse muy bien, salir a la contra y balones a Muriqi, a Larin y a Abdón, y a ver si suena la flauta.
Lo tienen clarísimo, ¿eh?
Totalmente.
Los aficionados del Mallorca, oye, me parece.
El Athletic, en el fondo, Diego, el Athletic lleva 40 años sin ganar la Copa del Rey. Es que el Mallorca lleva menos. Que el Mallorca, lo venimos contando a lo largo de la tarde, la ganó en 2003.
Oye, me parece increíble esto, ¿eh? Porque yo, leyendo el libro de Miquel Rosselló, decía, ostras, es que es verdad, porque el Mallorca tiene una gran historia en el mundo de la Copa. Es la tercera final que juega en las últimas décadas y realmente ellos, oye. A ver, parece, mirándolo con perspectiva histórica, pues evidentemente el Athletic viene aquí con toda la presión, siendo el rey de copas, todo lo que queráis, pero oye, que en estos últimos 40 años que lleva el Athletic sin ganar la copa, el Mallorca ha ganado una copa. Pero es que el Mallorca ganó la copa de 2003, que fue una copa protagonizada absolutamente por Samuel Eto'o, porque metió dos goles y fue la absoluta estrella de ese equipo del Mallorca. Y hay una historia que se cuenta en este libro que a mí me parece súper interesante, que es que ese partido se jugó 48 horas después de que a Eto'o se le muriera un compañero de selección, que era Foé, se le murió con un ataque de muerte súbita. Bueno, fueron unos casos que se produjeron relativamente muy cercanos en ese momento. Y bueno, Samuel Eto'o significaba mucho. Entonces, 48 horas antes de esa final, se produjo esta muerte y la gente dudaba de si Samuel Eto'o podía ser o no capaz de jugar esa final. La jugó y pasó a lo siguiente.
Esto que dices de Eto'o, mira, justamente hoy mi hija me preguntaba, pero Eto'o, que era como el Muriqi de ese equipo, y le digo, no, Eto'o era muchísimo más. Es decir, Eto'o era un tío que te jugaba de media punta, que jugaba de delantero, que jugaba de segunda, que tiraba del equipo, que además se lo ponía siempre a la espalda en los momentos complicados. Tener a Eto'o en ese momento era como tener un seguro de vida enorme. Y bueno, ya se vio en la final de Elche cómo él se quedó y al final fue el que marcó los dos goles y levantó la copa, con lo cual tener a Eto'o en el equipo en ese momento era algo que no cualquier equipo podía tener.
Pues probablemente el mejor de la historia.
Pero claro, yo le preguntaba esto a Miquel Rosselló, le decía, oye tío, tú has escrito un libro sobre los 16 años, dime para ti, ¿cuál es el mejor equipo de la historia del Mallorca que supongo que estará dentro de estos 16 años gloriosos?
Pues yo te diría que el mejor once del Mallorca fue un Mallorca, para mí el de la 2007-2008, que tuvo a Guiza de Pichichi. Fue, si no recuerdo mal, todavía es el último Pichichi español que ha tenido la Liga Española, que Guiza marcó, te hablo de memoria, pero diría que más de 20 goles. Y fue un espectáculo. Ese Mallorca ganó 2-3 en el Camp Nou, que es uno de los episodios que yo recuerdo en el libro, que fue el último partido de Frank Rijkaard en el Camp Nou, que se llevó una pitada enorme porque el Barça iba ganando 2-0, pero al final acabó palmando por 2-3 con un gol de Guiza en el último minuto. Estaba Arango, estaba Huevo. Era un equipo, un Mallorca con Gregorio Manzano, que, como te digo, no llegó a hacer nada súper importante, no llegó a ganar ningún título, pero jugaba de muerte y además estaba formado por jugadores muy diferenciales que ahora mismo obviamente no son los que tiene el Mallorca. El Mallorca ha llegado a esta final de Copa con otro mood totalmente diferente.
Bueno, hablaba pues de Gregorio Manzano, con el que hemos charlado en la primera hora de este tablero deportivo, desde aquí, desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Recordamos los títulos, Diego.
Sí, os digo muy rápido, eso no estaba en mi libro del Athletic, de la editorial Almuzara, de Juanma Velasco y Borja Bilbao, y es un sentimiento, 1997-2013, 16 años del mejor Mallorca de la historia, de Miquel Rosselló. Y oye, me parece muy increíble que no adivinéis la canción que os traigo hoy.
No, es que te iba a preguntar que hay un temazo preparado, ¿no?
Hombre, vamos a ver.
Nunca creí que Diego Barcala iba a traer a la biblioteca del Ibero.
Es un poco increíble, pero las efemérides son así. Hoy 6 de abril son 50 años de Waterloo en Eurovisión, para un programa tan eurovisivo como Tablero Deportivo.
Había que traerla, ¿no? Era obligado.
Por favor, Waterloo de ABBA, vale, 50 claro. años de Eurovisión, por favor, no me hagáis esto.
50 años no es nada, Barcala.
Tú tienes el doble, Arroyo.
Por lo menos.
Diego Barcala, director de la revista Libero, como siempre, gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo fuerte,
a vosotros, amigo. Pasadlo bien.